Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Vivir desde el propósito. Transitar una pandemia, inevitablemente, nos cambió muchas cosas y nos obligó a cuestionarnos algunos temas fundamentales. Entre ellos, la percepción del tiempo y cómo hacemos uso de él, y nuestra conexión o desconexión con nuestro propósito. Pero, ¿hay un propósito de vida? ¿Y si lo hay? ¿Cambia con el tiempo? No somos los mismos que hace 10 años atrás, ni siquiera somos los mismos que hace un año atrás. Entonces, ¿quién soy y qué estoy dando al mundo hoy? Francesc Miralles responde a este y a otros interrogantes atravesando conceptos como el de la resiliencia, la capacidad de habitar el momento presente, nuestro vínculo con la tecnología y el recuperar la conexión con nuestra infancia que, dice, nos da pistas de ese propósito tan buscado. Históricamente, después de las grandes crisis, vienen épocas de crecimiento, dice Francesc, pero agrega que serán quienes tengan herramientas los que podrán gestionar mejor los cambios inevitables. En esta entrevista, algunas claves para encontrarlas y profundas reflexiones de un autor e investigador, experto en psicología y desarrollo personal, que escribió más de 50 libros que dieron la vuelta al mundo. Entre ellos, Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, coescrito con Héctor García, título que fue traducido a más de 50 idiomas y dio la vuelta al mundo con un concepto maravilloso, que invita a contemplar la vida y vivirla desde encontrar eso que te hace levantar cada mañana. No dar por sentado la vida, sino vivirla desde la gratitud, la simpleza y la posibilidad. Tal como lo hacen los habitantes de Okinawa, ahí donde emergió el libro y su investigación, para comprender por qué allí viven las personas más longevas del mundo y cómo pasan los 100 años con una vida plena y feliz. Desde Barcelona, una conversación para reflexionar y aprender de un grande. Francesc Miralles.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos con otro lunes de la entrevista inspiradora. Lunes para los que nos están viendo en directo y algún día de la semana y horario para los que nos están escuchando en el podcast o viendo por YouTube, que este ciclo sale por todos esos canales, afortunadamente. Hoy tengo invitado internacional, directo desde Barcelona, con Francesc Miralles. Miralles, diríamos acá. Francesc es escritor, es ensayista, es músico también, es licenciado en filología alemana, entre un montón de títulos que él tiene, es periodista. Es un renombrado escritor que escribió más de 50 libros, muchos con su autoría, otros en coautoría, en distintos géneros, pero muchos de ellos recorrieron y dieron la vuelta al mundo. Les diría que tiene muchos títulos importantísimos vinculados al desarrollo personal. Al autoconocimiento, a la reflexión. Uno de ellos, famosísimo, muy conocido, que se tradujo a más de 50 idiomas, es Ikigai, una investigación que hicieron con Héctor García en la isla de Okinawa, basado en la cultura japonesa y en las claves para poder vivir una vida desde el propósito, plena y longeva, que ya nos va a contar un poquito más de eso. Pero bueno, es un honor para mí poder conversar con él y poder hablar un poco en el contexto en el que estamos y en algunos temas que creo yo, ¿no?, nos venimos replanteando a partir de este gran quiebre o esta gran ruptura de paradigmas que trajo esta pandemia, de quiénes queremos ser, ¿no?, en este nuevo mundo. En este mundo en el que estamos, en realidad. El mundo es el mismo, los que cambiamos somos nosotros. Pero bueno, ya nos lo dirá Francesc y va a ser un placerazo poder conversar con él. Déjenme chequear si ya lo tengo ahí. Sí, señores. Bueno, no voy a gastar un minuto más.
Perfecto. Qué placer. Bueno, 11 de la noche en Barcelona, ¿o no? 11
es tarde. 11 y 4 minutos de la noche. Sí, sí, aquí es tarde. Aquí la gente empieza a irse a dormir. Sí.
Qué placer, bueno, muchas gracias por estar presente en este horario, bueno, para nosotros acá en Buenos Aires, 6 de la tarde, pero bueno, este directo igualmente después se transforma en podcast, en video y en otros formatos, y mucha gente también lo ve en repetición, así que un placer poder tenerte en este horario en Argentina, y bueno, y en aquel allá en Barcelona. Así que gracias, Francesc, por aceptar esta invitación.
A ti, por estar aquí y será un placer charlar contigo de los temas que quieras.
Me encanta, me encanta. Bueno, tengo varios, tengo unos cuantos, la verdad. Y bueno, muchos, quizá el disparador, creo, tiene que ver con que venimos atravesando, bueno, una pandemia, un segundo año que nos encuentra todavía muy sumidos en la incertidumbre y en, bueno, en cuestiones que profundizaron y que nos cambiaron mucho, ¿no? Entonces, me gustaría saber, o por lo menos como disparador de esta conversación, ¿qué crees que nos mostró este último año de distinto? Y la experiencia que no pudimos elegir, que sucedió de vivir una pandemia.
Bueno, lo que mostró para mí en primer lugar fue la increíble capacidad de adaptación de los seres humanos. O sea, piensa que cualquier otra especie la habrías restringido durante un año o más de un año de lo que es su hábitat, de lo que son sus costumbres y habrían fallecido, se habrían extinguido. Y nosotros pasamos unos primeros meses de estupor, ¿no? De pensar cuándo se acabará esto, de mucha confusión, de miedo, pero yo lo que veo es que dentro de lo que se llama depresión pandémica, que hay también, la gente se ha acostumbrado a esta nueva vida, ¿no? Y están viviendo y haciendo planes desde esta nueva situación, con lo cual esto demuestra que el ser humano está preparado para adaptarse a cualquier cosa y si finalmente se puede ir a Marte, pues también se van a adaptar a la vida allí. Eso es lo que a mí me dice la pandemia. Entonces, claro, desde un punto de vista interno, pues cada cual ha experimentado su proceso. O sea, na nadie ha quedado indiferente a todo lo que ha sucedido, ¿no? De repente, te quitan la libertad que tenías para moverte, para ir a los lugares, para organizar tu vida. Todo eso cambia, se ve restringido por normativas que van saliendo cada semana, cada mes, cada tal. Entonces la vida se ha vuelto más interior y la gente está mirando más hacia adentro, están haciendo más planes, están, yo diría, cultivándose más. Ahora se lee más, se escribe más, se crea más que antes de la pandemia y por lo tanto estamos en esta situación como de retiro forzado, y de aquí cada cual saldrá amplificando lo bueno o malo que tenga en su interior. No es algo que vaya a hacer bueno a todo el mundo, sino se dice que todas las grandes pruebas a las que se somete a un ser humano hacen de amplificador. Quien tiene un gran alma, un gran corazón, pues va a tener más ocasión de irradiar hacia los demás. Quien es una persona miedosa, mezquina, inmovilista, pues va a tener más razones aún para reafirmarse en aquello, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar en general, pero está siendo un experimento que sin duda de aquí 10 y 20 y 40 años los sociólogos van a comentar mucho sobre lo que estamos haciendo ahora.
Wow. Sí, qué interesante escucharte y esta convergencia de conceptos, ¿no? Porque algo que me encontré observando una y otra vez a través de mis entrevistas y lecturas y personas a las que sigo, tú entre ellas, ¿no? Yo pienso, sí, esta pandemia nos atravesó a todos, nadie quedó exento, pero no todos salimos de la misma manera y no todos tenemos las mismas herramientas para atravesarla, ¿no? Entonces me pregunto si en esto de que un hecho como este amplifica lo que traigas, ¿cómo podemos cultivar esas herramientas? ¿O cuáles crees que en principio son las que nos pueden
Sí.
ayudar a transitarlo mejor?
A ver, el punto de partida de cada uno es muy diferente y no tiene que ver necesariamente ni con nivel social y económico, ni con formación, incluso no tiene que ver con la inteligencia. Yo conozco a muchas personas altamente inteligentes y con cero sentido común, con lo cual la inteligencia no sirve para nada cuando no se aplica a la cosa adecuada, ¿no? Entonces, para empezar, yo dividiría la humanidad en dos grupos, ¿no?
A
Los que se quejan
ver.
y los que agradecen y solucionan algo, ¿no? Entonces, yo diría que hay una parte importante de la población, pues, que está todo el día, pues, señalando a los políticos con conspiraciones, quejándose de todo lo que va mal, de lo que podría hacerse mejor, de que si las vacunas, de que si esto y lo otro, son personas que no son creativas, muchas de ellas, algunas sí, ¿no? Entonces, puedes estar instalado en la queja y esperar a que todo esto pase para quejarte menos y empezar a vivir, o puedes ser de los que agradecen que el bicho no los ha matado todavía y que están aquí y que tienen libertad de movimiento para hacer cosas y que están imaginando el futuro, ¿no? Porque algo que tiene de ventaja una situación como esta es que es una pista de despegue para cosas que vendrán más adelante. Entonces, lógicamente, los que ahora se están preparando, los que están investigando, los que están probando cosas nuevas, los que se están formando, los que están yendo más allá de sí mismos, estas personas saldrán mucho mejor preparadas cuando el mundo vuelva a una etapa de abundancia, que luego vendrá otra de crisis, porque todo esto es cíclico. Esto ya se ha visto con las guerras mundiales, se vio con la depresión americana en los años 20, se vio en el 2008. Entonces, el ser humano es un conjunto, tanto a nivel global como a nivel individual, de picos, subidas y caídas, ¿no? Entonces, después de esto, poco a poco va a venir un momento de euforia. Eso ya lo dicen todos los especialistas en todo esto. Y ese momento de euforia va a aumentar el consumismo, va a aumentar el espíritu de invención, van a salir muchas empresas nuevas, van a haber nuevas creencias, van a haber nuevas filosofías, aunque sea con otros nombres, ¿no? Refiriendo lo que ya conocíamos, y la humanidad durante 3, 4 años va a ver un estado como lo que sucedió después de las guerras, ¿no? En el que nos reconstruimos y imaginamos un mundo mejor. Por lo tanto, los que ahora, desde su cueva, desde nuestra cueva, están preparando ese futuro y lo que quieren hacer con sus vidas, estos lo tendrán muy bien. Los que están esperando a ver qué hacen los gobiernos, pues habrán perdido un año de su vida, un año y medio de su vida.
Wow, qué interesante. Sí, justo te he escuchado hoy en una de las entrevistas que diste esto, ¿no? Cómo las crisis son cíclicas y nos olvidamos en el medio del contexto y en estar atravesando la crisis y esta incertidumbre constante que como que nos avasalla. Bueno, que en algún momento va
Sí,
a
lo que
pasar y
sube baja
tenemos
y lo que baja sube. Y te puedo citar un ejemplo muy interesante que puso Warren Buffett sobre economía, ¿no? A Warren Buffett siempre le preguntan sobre inversión bursátil, pero es que es aplicable a todo en la vida. Y él dijo que para ganar dinero en la bolsa, lo único que se necesita es no sucumbir al pánico cuando bajan los valores, cuando se mueven. Entonces, incluso hubo un estudio que se hizo de un centenar de carteras de inversión. ¿Y sabes cuáles eran las que mejor habían funcionado? La de los que estaban muertos. Porque los clientes que estaban muertos y los familiares habían heredado esas carteras y no las habían tocado, esos no habían caído en el pánico de cuidado, que se viene todo para abajo, hay que vender, hay que comprar, ¿no? Entonces, a largo término, lo que dice Warren Buffett, la economía siempre sube, ¿no? Porque, y aquí lo difícil es no mezclar las emociones con cuestiones que son meramente técnicas. Cuando tú actúas movido por las emociones, compras lo que no tienes que comprar, vendes cuando no tienes que vender, te asustas cuando quizás es un momento de oportunidad, entonces vas totalmente a la deriva de algo que es irracional y subjetivo, que es nuestra manera de interpretar cosas que no entendemos.
no, tremendo, tremendo. Me llega la pregunta de bueno, dijiste, es algo meramente emocional y me pregunto cómo en este contexto podemos trabajar en gestionar mejor esas emociones para tomar mejores decisiones, ¿no? Para estar más en dirección de poder pensar el futuro no catastrófico, sino en esta visión cíclica más todavía y más, y que muestre una oportunidad también, ¿no?
Sí, a ver, primero estudiando historia y viendo qué ha pasado en situaciones parecidas, aunque sea en Wikipedia, ¿eh? No hace falta apuntarse a la facultad. Observar qué ha pasado en situaciones similares en las que hubo pandemias, hubo crisis, hubo guerras, qué sucedió después. O sea, cuántos años se tardó para la recuperación y en qué estado de ánimo entró la sociedad. Entonces, si eso lo miramos, ya tenemos una visión más equilibrada de todo esto. Y luego, pensando en el futuro en base individual, que es el tuyo, ¿no? Entonces, cada cual tiene herramientas distintas, condicionamientos distintos y caminos distintos. Entonces, la pregunta aquí sería, dentro de quién soy yo, de los talentos que tengo, de lo que he cultivado hasta ahora, de los clientes que tengo o puedo tener y de los planes de futuro, en esta situación, ¿qué es lo mejor que puedo hacer y que además sea algo que sea escalable día a día, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, voy a iniciar ese curso que yo quería crear y hasta ahora no he tenido tiempo, pues voy a hacerlo y me hago un planning y digo, mira, voy a dedicar esta semana a crear el índice. La semana que viene voy a grabar un capítulo de muestra. Lo voy a mandar a 5 personas que entienden de esto para que me hagan la crítica. Luego lo voy a filmar con tal. Entonces, las personas que son así estratégicas sacan partido de las crisis también, porque mientras los otros están esperando a ver qué pasa, se están adelantando, ¿no? Entonces, yo creo que cada cual ha de ser consciente de cuál es su baza en todo esto, en la situación que estamos viviendo. Y yo creo que cuanto mayor sea el cultivo interior, cuantas más lecturas hagamos, cuanto más escribamos, cuanto más imaginemos, si frecuentamos personas interesantes, ¿no? Que nos escuchan, que nos dan feedback, que tienen ideas a su vez, pues esto puede ser como un periodo de pruebas para algo muy grande, ¿no? Entonces, aquí la clave es ir día a día y mañana, ¿no? Que cuando nos levantamos, saber cuál va a ser la prioridad del día, qué vamos a hacer, qué será aquello tan interesante que podemos hacer mañana, ¿no?
Qué lindo escucharte y me lleva naturalmente a otro de los temas y leía una de tus columnas en El País justamente hablando del tiempo, ¿no? Porque si hay algo con lo que el confinamiento nos enfrentó fue específicamente, entre muchas cosas, en nuestra relación con el uso del tiempo, ¿no?
Sí,
Entonces,
eso es de las cosas más difíciles que hay para todo el mundo, ¿eh? Para mí, para ti. Y hay muy poca gente que sabe manejar el tiempo, entre otras cosas porque
obsesión.
los seres humanos somos generosos. Yo soy muy, yo tengo siempre una mirada positiva sobre el ser humano. Entonces, la mayoría, la inmensa mayoría de gente es generosa y cuando le piden una cosa, nuestra tendencia es decir que sí, todo el mundo. Es raro aquel que dice que no y que es huraño, ¿no? Es una parte pequeña de la sociedad. Entonces, lo difícil es, con un tiempo limitado como el que tenemos, gestionarlo de manera equilibrada en el sentido que tú puedas cumplir contigo y puedas cumplir con los demás, especialmente con aquellas personas que valen la pena, ¿no? Porque somos optimistas a la hora de programar cosas. Igual, mira, aquí hay un gato que tiene algo que decir.
Algo quería decir, no se me sorprende.
Y entonces aquí se
Perdón.
producen varios fenómenos. Primero, que cuando estamos planificando la semana o el día siguiente, siempre ponemos más cosas de las que van a caber. Yo el primero, ¿eh? Yo hago, yo, te, yo no tengo ni Excel ni Google Calendar. Yo tengo un documento de Word donde voy moviendo las cosas arriba abajo. Y si tuvieras mi Word de mañana, o sea, para hacer todo lo que yo he puesto en ese día de mañana, hay que ser MacGyver o Superman o alguien. Entonces, soy consciente de que solo voy a hacer 2 o 3 cosas de todo esto, pero lo pongo todo. Entonces, aquí el gran problema viene cuando te has dedicado a lo secundario y lo principal no lo haces, porque eso se va desplazando en el tiempo y eso es lo que los americanos llaman eat that frog, cómete esa rana, ¿no? Lo importante que es empezar el día haciendo aquello que quizás es pesado, es molesto, es difícil, pero que va a ser importante para tu futuro. Pero nos resulta más fácil empezar el día, pues, contestando emails, viendo las redes sociales, llamando a un amigo, haciendo cosas que no impliquen mucha tensión intelectual. Pero quizás lo que necesitaríamos sería empezar el día sumando aquellas facturas que nos dan tanta pereza y mandándolo al gestor, quitarse encima la rana que te la has comido ya. Y entonces ya ir a la prioridad número 2. Entonces no, nos cuesta priorizar a nosotros. La gente como la que hemos hablado antes, ¿no? Warren Buffett, Bill Gates, estos sí que son gente que son bombardeados desde tantos flancos que no queda más remedio que pongan las tres o cuatro cosas que hay que hacer, ¿no? Yo creo que con que cada día cumpliéramos con un objetivo que fuera esencial, de aquí 100 días nuestra vida habría hecho un cambio espectacular. El problema es que no somos conscientes a veces de todo esto. Y la gestión del tiempo es difícil porque va muy ligada a la gestión del dinero. La gente que es muy buena gestionando su agenda ganan dinero mucho más fácilmente, porque al final dinero y tiempo son intercambiables. Yo dedico 3 horas a escribir un artículo y a mí me pagan. En realidad, estoy cambiando 3 horas de mi vida por un dinero determinado. Si eso se optimiza, que es lo que decía en el libro de la semana laboral de 4 horas, exacto, de Tim Ferriss, él fue el primero que cogió la ley de Pareto, que era una ley económica de principios del siglo XX, y lo aplicó al día a día del trabajo de la gente, ¿no? Entonces, la ley del 20-80, él decía, el 80% de tus ingresos viene del 20% de los clientes. El otro 80% de los clientes lo que te dan son problemas, te dan por saco, te escriben 50 correos y te hacen la vida difícil. Entonces, él hizo algo que los grandes empresarios saben hacer, que es que saben que el negocio empieza cuando tú eres capaz de despedir clientes. Que eso, la gente que trabajamos de freelance parece difícil, ¿no? Entonces, Tim Ferriss lo que hizo es un análisis de sus actividades, es decir, a ver, esta persona, ¿cuántas horas me obliga a gastar? ¿Qué dinero me deja al final? Y por lo tanto, ¿a cuánto me sale por hora trabajar para esta persona? Pues habrían algunas que saldrían a $100 la hora y otras a 5, ¿no? Entonces él fue reduciendo a su cartera de clientes en el sentido de poder llegar a la excelencia liberando tiempo para todo aquello. Y ahora estamos hablando de trabajo, pero aplicado a la vida es lo mismo, ¿no? Cuando aplicas la ley de Pareto a la vida, dices, a ver, de los programas que veo en televisión, ¿no? Si yo hiciera un análisis de lo que he visto a lo largo de la semana, de todo lo que he visto, ¿qué programas o qué películas o qué series realmente he sentido que me elevaban? Que me sentía mucho mejor, de buen humor, me han estimulado intelectualmente, me he reído, me ha alimentado de tal manera que luego yo lo he comentado con mucha gente, igual es un 20% de lo que he visto. Pues Pareto te diría, a la mierda con el otro 80, no veas todo aquello, quédate solo y eso es aplicable a la elección de amigos, a cómo gestionas el tiempo libre, a cómo gestionas tu tiempo de formación y a cualquier cosa, ¿no? Entonces, si queremos aprovechar un momento como el de ahora, que es negativo, muy negativo sanitariamente y económicamente, pero positivo que hemos recuperado tiempo, ni que sea solo porque no nos estamos desplazando, la ley de Pareto aquí puede ser muy útil para no tirar a la basura el 80% de nuestra vida, porque al final nuestro tiempo es nuestra vida, no es otra cosa.
Tal cual. Es interesante escucharte y cuántos
Bueno,
conceptos
nos
que se
estamos
cruzan.
yendo por las ramas, pero
No,
bueno.
sino que justamente, ¿no? Está buenísimo y veo, voy leyendo todos los comentarios porque sí, el tiempo nos obsesiona, es así. Y creo, y te pregunto, ¿no? Esto, que en tiempos de confinamiento, pandemia, acá en Argentina volvimos a una especie de confinamiento también ahora, otra vez, ¿no? Y enfrentando, entrando en el otoño, invierno, se están complicando muchas de las cosas por aquí, así que. Vuelven un poco estos fantasmas del encierro, de todo lo que vivimos el año pasado. Y por otra parte, esta cosa de qué hacer con el tiempo. Y yo el año pasado me cansé de escuchar como los dos bandos, ¿no? No términos intermedios. O no sé más qué hacer y qué serie más ver porque no sé en qué ocupar el tiempo. O el tiempo no me alcanza. Yo estaba en ese club, ¿no? Como trabajar un más horas y no sé, mi 80% estaba excedido. preguntar, hasta que pude parar y preguntarme para qué, ¿no? Y como volver a barajar eso, el recurso, el tiempo. Pero digo, ¿el confinamiento en sí nos puso más de frente? ¿Cómo gestionamos el tiempo? ¿Si mejor, peor o qué es?
Sí, el confinamiento. Mira, aquí hay una psicóloga muy buena con 2 libros publicados, Nica Vázquez, que dice que le encanta la ley de Pareto porque es muy aplicable para autónomos y muy necesario. Está Montse también, actriz. Mira, lo que me comentabas, ¿no? Perdón que ahora me he perdido aquí leyendo los comentarios.
Por favor,
¿qué has dicho exactamente ahora del tiempo? Decías algo que era muy interesante.
Sí, es que justamente esto digo, porque el tiempo creo que se nos puso más de frente todo lo que contaste.
Sí, exacto. No, eso te quería decir. Había un filósofo francés, Blaise Pascal, que decía que todos los problemas del ser humano vienen de no poder estar entre cuatro paredes, ¿no? Encerrado. Entonces, sí, en el sentido que cuando tú estás en una habitación, imaginemos en la época de Pascal, que no había Netflix, ni había nada, ni había redes sociales, te encuentras contigo mismo en esa habitación. Ese es el gran problema, ¿no? El miedo que tenemos, ¿no? Entonces, al principio de la pandemia, había gente que lo pasaba muy bien. Yo recuerdo que había editores que ponían fotos en Facebook de que estaban viendo su serie favorita y parecía muy divertido eso porque todo el mundo pensaba que iba a durar un par de semanas y decían, mira, nos han dado vacaciones. Cuando esto se alargó, pues la gente se encontró en su propia casa con sus propios miedos, con sus frustraciones, con sus limitaciones, diciendo, bueno, ¿ahora qué hago, no? Estamos acostumbrados a correr de aquí para allá y a aplicar lo que los romanos llamaban el horror vacui, miedo al vacío, ¿no? Entonces tú miras cualquier agenda prepandémica y la gente estaba en mil sitios, estaba en cursos, estaba en compromisos familiares, en compromisos de amigos, en formaciones, jugando al pádel aquí y allá. Nadie quería estar consigo mismo, nadie quería estar sentado en el sofá tomando un té diciendo, bueno, ¿qué hago con mi vida, no? ¿Qué estoy haciendo? Y eso lo ha roto la pandemia. Algunos meses no se podía ir a ningún sitio, te has tenido que quedar en casa, primero te chupas muchas series de tele, pero cuando ya todo esto te cansa y apagas el televisor, se encienden las preguntas, ¿no? Y las preguntas que se encienden en tu pantalla mental ¿es esta la vida que quiero vivir? ¿Cómo imagino el resto de mis días? ¿Seguiré haciendo lo mismo o me parece un horror esto? ¿Me estoy rodeando de las personas que realmente me aportan o realmente pertenezco a otro lugar, ¿no? Hoy estaba escribiendo un artículo sobre tu lugar en el universo, ¿no? Entonces yo creo que esta es una pregunta que todos nos hemos planteado en la pandemia, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el universo? ¿Cuál es el lugar desde el que yo puedo ser más útil a los demás y a mí mismo? Entonces yo creo que la gente que ha sido valiente en esta circunstancia han sabido apagar la tele y empezar a examinarse, ¿eh? Y de ahí pueden salir decisiones muy interesantes, ¿no? Y cambios de vida que van a afectar al futuro. Pero quizás sea una minoría. El resto viven en la distracción y en el trabajo y es un entrenamiento todo esto, ¿no? Si tú has vivido una familia donde siempre se vio la televisión, donde nunca se debatía sobre ningún tema, si tus amigos son iguales y con ellos solo has ido a ver el fútbol y hablar de mujeres o de hombres o lo que fuera, pues no estás acostumbrado a lo que sería una conversación filosófica con los demás y contigo mismo. Yo creo que ahora todos nos hemos vuelto un poco más filósofos.
Entonces, dentro de, bueno, de todo lo difícil de este contexto y de todo lo que nos atraviesa, más allá de las herramientas que cada uno tiene o no, hay una oportunidad en este
muchas
campo.
Muchas oportunidades. Mira, incluso en cosas inesperadas. Cuando había el confinamiento duro, decía, mucha gente se sintió sola, habían más mensajes que se mandaban más profundos, cartas más bonitas, mensajes de voz más sentidos. Y conozco un par de personas que llevaban muchos años sin tener pareja y fue durante el confinamiento duro que encontraron a su media naranja, si es que puede llamarse así, que los psicólogos nos pegarán, ¿no? Pero gracias a esa intimidad, ¿no? De poder charlar igual 2-3 horas con alguien que has conocido, con alguien que participó en un curso contigo, pues se establecieron complicidades y sin poder estar de cuerpo presente, pues hay gente que encontró el amor de su vida, ¿no? Y eso también quiere decir que estamos pasando a una fase en la que somos más reflexivos, más exigentes y en la que estamos dispuestos también a desnudarnos más, a contar más. Yo pienso cómo eran los mensajes antes de la pandemia de WhatsApp. Y el mensaje era, te espero ahí a las 5. Ahora te escriben parrafadas la gente, ¿no? De cómo se sienten, de lo que hacen, de todo es más intenso. Y eso es positivo si lo sabemos aprovechar.
Es cierto, es cierto. Francés, me gustaría entrar justamente conectado con esto, con el uso que le damos a la tecnología, porque ha sido una gran aliada justamente en otras pandemias, en
Ha
otros
venido
de
muy
la
bien,
historia,
sí.
no hubo la
No
conectividad que
hubo.
tenemos hoy, y a la vez también nos llevó a una, leía un artículo tuyo también, el de la era de la ansiedad, ¿no? También
Sí.
nos hizo desembocar en eso. Entonces tiene dos caras, blanco o negro, ¿no? Como la
Sí.
conectividad, y esto comenta, sí. La ansiedad.
Sí, la ansiedad es, sobre todo, viene por esta sensación de no poder llegar a todo. Y yo creo que la gente que tenemos tres o cuatro medios de comunicarnos con los demás, es casi indispensable. Es muy difícil evitar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque si te entran 45 mensajes por WhatsApp, 50 por el privado de Facebook o Messenger o como se llame, 15 por el Instagram y vienen 25 correos electrónicos y tú tienes una hora, ¿cómo vas a contestar a todo eso? Entonces, vamos corriendo, intentando atender a lo más urgente. Luego hay gente que la olvidas y luego te lo reclama, ¿no? Entonces, es un estilo de vida como si fuéramos ejecutivos todos, cuando en realidad no lo somos. Y como la gente de sentido común dice, la inmensa mayoría de los mensajes, si no los contestas, no pasaría absolutamente nada, ¿no? Pero tenemos esta voluntad de atender a las personas que se interesan por nosotros. Entonces, las redes sociales en este nivel, bien utilizadas, estarían muy bien, ¿no? Porque podríamos ver qué están haciendo nuestros amigos, qué están haciendo nuestros artistas favoritos, un escritor, pero convertidas en una esclavitud en la que hay que dar feedback a todo el mundo. A mí hay gente que me ha llegado a escribir para preguntarme por qué no he puesto like a no sé qué post que yo no había visto, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, como dice el editor Jordi Nadal, el like es una droga dura, ¿no? Y las personas que se acostumbran a hacer un post o a hacer un Instagram, un IG, lo que sea, y tienen determinado número de visitas y hacen otro y tienen menos, se sienten ya que su autoestima baja, ¿no? Entonces, yo creo que hay que volver al sentido original de todo esto, al sentido de tomarlo como una herramienta, es decir, voy a coger este teléfono y voy a citarme con tal persona para charlar a esta hora porque los dos tenemos muchas ganas de esto, ¿no? Pero sin verlo como una oblig, o sea, sin que el teléfono se convierta en un trabajo, que es en lo que se ha convertido, ¿no? Algo que hay que atender y que si no lo dejas todo limpio y la bandeja de entrada queda sin nada que tenga un numerito, quede en negrita, es como si no hubiera terminado el día. Entonces, creo que hay que replantear relación con esto y van a suceder muchas cosas en los próximos meses en el sentido de gente que vamos a ver que se desconectan de todo y que usan lo mínimo. Ahí conozco un par o tres de personas que tienen teléfonos de estos de hace 20 años para que no les pueda entrar todo lo que es el internet y que solo puedan recibir una llamada, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar bien qué tipo de vida nos está dando todo esto, más allá de su utilidad, ¿no?
Sí, súper interesante. Sí, y de vuelta la posibilidad de elegir qué tipo de vida queremos tener y qué tipo de relación queremos tener con nuestros dispositivos cuando hasta hace poco no nos lo cuestionábamos. O sea, era, tengo el celular y es parte de mi vida, casi una
Sí.
extensión. Bueno, ahora quizá también todo esto nos mostró
Sí, ahora
que sí.
nos están viendo por el celular, ¿no? Montse nos dice, ¿y si hacemos una dieta digital? Eso es lo que hace la gente que entiende esto en Estados Unidos, y que hay muchos libros sobre esto, que todo esto se arregla cuando hay unos horarios, ¿no? O sea, si nosotros sabemos a qué horas se van a contestar los correos electrónicos, a qué horas se van a mirar las redes sociales y a qué horas se desconecta el teléfono y no se aceptan ni llamadas y si quieren que graben un mensaje, entonces ya volvemos a tener la herramienta, ¿no? El problema es cuando nos levantamos trasteando el móvil y te vas a dormir con el móvil, lo cual el doctor Stevie, doctor del sueño, te diría, que eso es responsable de una mala calidad del sueño, porque te vas a dormir con una pantalla que está excitando los nervios oculares, con lo cual te va a costar mucho más. Entonces, yo creo que aquí tendríamos, igual que a una suegra o a una cuñada no la atiendes a todas horas, es decir, a ver, ¿cuál es el horario de los mails? ¿Cuál es el horario de las redes sociales? Y el resto del tiempo, tener el valor de salir a pasear sin el móvil, que parece una cosa rara. Que vas a comprar el pan y si te lo has dejado en casa, parece que vas
Vuelves.
desnudo por la calle. Parece que vuelves, pues dices, oye, si me llama alguien importante. Y en eso me dio una lección muy importante Andrés Martín Assuero, que es el que trajo el mindfulness a Hispanoamérica, que un día nos fuimos juntos a un programa de televisión para hablar de un libro que yo le había prologado, una novela, bueno. Y en ese programa de televisión, mientras los técnicos arreglaban y estábamos ya a punto de empezar, yo dejé el móvil sobre la mesa. Y Andrés me dijo, oye, ¿sabes que la gente importante no deja nunca el móvil sobre la mesa? Y digo, no, y digo, ¿a qué te refieres? Dice, cuando dejas el móvil sobre la mesa, aunque no tengas intención de usarlo, tu ojo está vigilando a ver si ahí va a entrar un mensaje. Porque en realidad piensas que puede llegar un mensaje que sea una gran oportunidad, que si no la ves, no te la dan a ti, se la dan a otro. La psicología es esta, ¿no? Dice, la gente realmente importante, pues vamos a pensar en gente que están en la cresta de la ola lo suyo, pueden apagar el teléfono o no llevarlo, porque saben que si les están llamando para darles una oportunidad, les van a llamar 50 veces más y no dependen de estar ahí y atraparlo, porque ahora es suyo y luego no será suyo, ¿no? Entonces la gente importante no pone el teléfono sobre la mesa, se olvida del teléfono, ¿no?
Wow, sí, me haces pensar. Tiene mucha lógica con este famoso, bueno, todo lo que hablábamos del FOMO, ¿no? Este fear of missing out, como el
Sí,
miedo por
el miedo
estar
a
en
perderte
esta
algo.
pantalla.
Claro, y además se da en diferentes situaciones. La persona que está soltera, miedo a que esa persona que tanto te gusta no sea que te vaya a poner un mensaje en ese momento o te diga para hacer algo. Pero yo te digo, si esta persona realmente está interesada en ti, podrá esperar las
Claro.
horas, ¿no? No será que tú no contestas al minuto y llama a otra. Entonces, en realidad hay eso. Y lo mismo con oportunidades laborales, incluso hay gente que necesita estar todo el rato comprobando lo que pasa en el mundo, las noticias, ¿no? A tiempo real, que van. Y tal como dice Víctor Amela, especialista en comunicación, dice, lamentablemente el mundo no se arregla en 2 horas. Igual de aquí 2 años sí, ¿no? Pero si por la mañana una cosa está mal, pues lo normal es que por la noche sigue estando mal y la cosa
Eso.
llevará más tiempo, ¿no?
Qué genial. Sí, Francis, es literal. Por eso, bueno, dicen que de la era del FOMO pasamos al COMO, que es el joy of missing out, como el disfrutar
Eso está bien.
el perder,
Bueno, de
¿no?
hecho,
Que está
las
bueno.
personas más felices del mundo que yo conozco son las que viven despreocupadas de todas estas cosas, ¿no? O sea, ser capaz, no sé, de coger un libro, pero sin tener el móvil al lado y estar leyendo 1 hora o 2 como si no existiera el mundo, que es lo que hacemos en vacaciones, ¿no? Cuando estamos en vacaciones, o incluso hay gente que se relaja en el avión, porque en el avión se desconecta todos estos asuntos y al menos esas 2 horas que estás volando, pues si estás leyendo un libro o estás haciendo algo, estás plenamente presente, ¿no? Entonces, eso poderlo llevar a nuestro día a día, obtendríamos un rendimiento mucho más alto de todo lo que hacemos y seríamos más felices y nos desestresaríamos, porque en realidad el FOMO es una fuente de estrés pequeña, pero permanente, que está ahí mandando señales de alerta. Y eso lo que hace
Claro.
es disparar el cortisol y eso es veneno para el cuerpo. Es veneno para el cuerpo porque un cuerpo siempre estresado, aunque sea un estrés de estar pendiente de noticias o notificaciones, a la larga se traduce en enfermedades, ¿no? Por lo tanto, incluso para nuestra salud, hemos de recuperar el control de nuestro tiempo y de nuestra vida.
Increíble. Hay un término japonés que bueno, es título de uno de tus libros junto con Héctor García, antes de entrar en hablar de propósito, pero que lo pienso ahora por esta importancia del aquí y ahora, ¿no? Que es este Ichigo Ichie.
Sí, Ichigo Ichie es una expresión muy bonita que significa una vez una oportunidad y se traduce como lo que estamos viviendo ahora no se repetirá nunca más. Y eso lo descubrió Héctor yendo a varias casas de té tradicionales. Vio que en todas ellas había un plafón de madera donde estaba colgado estos canches, ¿no? Y estudiando el asunto vimos que eso venía de los orígenes de la ceremonia del té en el siglo XVI, de la ceremonia del té japonesa, porque la China viene de antes incluso, ¿no? Que uno de los primeros maestros que escribió un protocolo sobre qué tiene que pasar una ceremonia del té, de qué manera tiene que conducirse la conversación, cómo podemos hacer para que todos estén presentes, para que las mentes estén positivas, para que en vez de hablar de problemas podamos hablar de cosas que nos unen, que nos nutren, que nos alimentan, ¿no? Y una de las leyes que dejó escrito ese maestro, Soji, creo que se llamaba, decía, trata a tu invitado con Ichigo Ichie. Es decir, como si no lo fueras a ver nunca más en la vida y el recuerdo que se llevara de ti fuera lo que vais a hacer en este momento. Entonces, eso es bello, es difícil de aplicar por nuestro estilo de vida actual, pero si tomamos conciencia de que cada momento es irrepetible en el sentido de que las personas, aunque las vuelvas a ver, ya no son las mismas, ¿no? O sea, si ahora nos juntamos un grupo de amigos, estamos en un momento vital determinado. Uno está enamorado, el otro está pensando en emprender, el otro tal. Si nos vemos de aquí a un mes, cada cual estará en otra situación. Por lo tanto, lo que podemos crear aquí solo lo podemos crear ahora. No se puede crear en ningún otro momento. Entonces, al igual que dicen que los moribundos que leen sus testamentos van a ser escuchados como oráculos, o que cuando nos despedimos de un ser querido y estamos allí, es una presencia absoluta. Si eso lo pudiéramos llevar a momentos más cotidianos de nuestra vida, las conversaciones serían de mucho más calidad, reiríamos mucho más porque estaríamos dentro de la relación, de las conversaciones de una manera más intensa. Evitaríamos muchos problemas que se producen por falta de escucha. Cuando no estamos escuchando a quien tenemos delante, se producen más malentendidos, hay más paranoias, hay más neuras, ¿no? Porque realmente no nos estamos comunicando, estamos imaginando, ¿no? ¿Cuánta gente no se ha enfadado con un amigo porque le ha escrito un WhatsApp y al cabo de 2 horas no le han contestado? O ha visto que lo han visto, pero no lo han contestado y empiezas a decir, uy, ¿qué habrá pasado? ¿Se habrá enfadado? Quizás le sentó mal lo que dije, ¿no? Cuando estás en un espíritu Ichigo Ichie totalmente presente, ya estas situaciones no se producen, ¿no? Estás viviendo aquello que la vida te pone delante en cada momento.
Increíble. Sí, sabes que una de las cosas que siempre pienso y en las cosas que leo y las personas que sigo, y como digo, quien tenga foco, creo que está muy vinculado al mindfulness, ¿no? Justamente todo lo que estamos hablando, pero digo, quien pueda cultivar el foco y sostenerlo en el tiempo, van a ser parte de las personas con mayores, o sea, es un gran valor para el futuro, ¿no? Como en un mundo sí, en el que bueno, estamos
son las personas estado. Que alcanzan la excelencia, o sea, todos estos estudios que se han hecho del flow y, a ver, las personas que tienen mucho éxito son las que se concentran mucho haciendo una sola cosa. Entonces, podemos ver un Lang Lang, ¿no? Un pianista capaz de tocar decenas de miles de notas sin equivocarse en ninguna, porque está 100% presente en lo que hace, sin distraerse. Las personas pues, que crean un cuadro y que solo hacen aquello y que el cuadro puede ser mejor o peor, pero que salen flotando de esa experiencia, ¿no? O incluso yo diría que se podría hacer un estudio con las parejas cómo la capacidad de escucharse es proporcional a su duración, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto parejas discutir en una mesa que no se escuchan? Que uno dice una cosa gritando, el otro contesta otra, que en realidad no tiene que ver. Entonces cada cual está soltando su discurso, pero no hay una verdadera comunicación, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la atención. Y la atención no es algo que nos hayan enseñado. Lógicamente, si haces un curso de mindfulness, eres mucho más consciente de cuando estás escuchando, de cuando escuchas tu propio cuerpo, pero, por ejemplo, no nos enseñan a cómo hay que estar en una conversación, que eso sería muy útil que se enseñara en las escuelas a los niños. Lo normal es que cuando tú hablas con alguien, el otro está preparando su respuesta o te interrumpe o desconecta, ¿no? Entonces, si aprendiéramos a vaciar la mente y a comprender al 100% lo que nos está diciendo la otra persona, esperar nuestro turno y luego hablar, pues esto sería un jardín de flores, las relaciones humanas, ¿no? Muchos de los problemas que hay, eso ya lo dice mi amigo coach Mario Reyes, son problemas de comunicación, de que no sabemos cómo hablarnos, no sabemos ser asertivos, no sabemos escuchar y por lo tanto estamos trabajando en medio de un océano de interferencias donde cada cual entiende lo que puede, ¿no?
Wow, sí. Es impresionante, es una de las realidades con las que convivimos y yo creo que hacerlo consciente es donde podemos empezar a elegir, ¿no? Y
Sí,
ahí hay una de las
Montse nos
posibilidades.
está diciendo que ella vio una pareja sentada junta que se comunicaban por el móvil. Puede ser.
Hay mucho.
Pues,
Sí, es cierto, es cierto.
es posible, es posible.
Donde llegan esas parejas o esos vínculos, pero existe, claro que sí. Claro que sí. Bueno, y hablando de existir o no, una de las preguntas que tengo reservadas, porque
Muy
bueno,
bien, muy bien.
también soy lectora de este gran libro, acá en Argentina tiene muchos fans a raíz del de Ikigai, que fue traducido a más de 50 idiomas y que tiene que ver con estos secretos de Japón para una vida larga y feliz y con la búsqueda de propósito, ¿no? En esta investigación que hicieron con Héctor García en Okinawa, en la isla de Okinawa, y de entender por qué la gente así era la más longeva del mundo. Para los que nos están escuchando y no conocen el libro o el concepto, que bueno, dio la vuelta al mundo gracias a ustedes. Pero bueno, ligado a eso, encuentro como dos grandes destacados dentro de todo lo que comentan que es importante para poder lograr lo que detectaron ahí en esta investigación. Y una es el vivir desde un propósito, el tener un motivo para levantarnos a la mañana. La pregunta es, ¿todos lo tenemos? Y si es que sí, puede cambiar.
Sí, a ver, todos lo tenemos, pero no todo el mundo lo conoce. O sea, lo tenemos dentro a todos. O sea, dentro de cada persona hay una serie de talentos y hay un propósito de vida. Pero conocerlo dependerá del grado de familiaridad que tengas contigo misma. Una persona con mucho autoconocimiento habrá indagado, sabrá cuáles son sus talentos, sabrá cómo usarlos. Y sabrá de qué manera esos talentos se articulan para tener un propósito en la vida. Alguien que no se conoce a sí mismo, pues irá dando bandazos y no sabrá ni para lo que sirve, ni qué ha venido a hacer al mundo. Porque todo esto requiere de mucha reflexión, de mucho encuentro con uno mismo, porque tal como tú has dicho, va cambiando. No es lo mismo el propósito de vida de un niño, de un adolescente, de una persona muy joven, de alguien que ya ha fracasado un par de veces en el amor o en la empresa, cada momento vital en el que pasan accidentes, algo muere y algo nace. Entonces hay que estar atento a quién eres. Yo empezaría sabiendo quién eres tú en cada momento de tu vida, ¿no? Entonces con Héctor, cuando hacemos los cursos de Ikigai, hay un ejercicio que yo siempre os recomiendo, que es muy fácil de hacer y nos sitúa un poco ahí, ¿no? Entonces, el primer ejercicio sería, la primera parte es: si tu vida fuera un libro que escribió un biógrafo, ¿cuál podría ser el título? Y no me digas tu nombre, ¿no? O sea, ¿qué frase te define lo que ha sido tu vida hasta ahora, ¿no? Pues podríamos poner historia de un trabajópata o el mar de dudas, o no sé, ¿cuál sería el título de tu vida, ¿no? El leitmotiv. Y luego, la segunda parte del ejercicio, que lo recomendamos siempre, es escribir un índice de qué titulitos tendrían los capítulos, porque en esos titulitos puedes definir tu infancia, la primera vez que te enamoraste, cuando te decepcionaste de esta cosa o de la otra. Entonces, con ese índice incluso, sin haber escrito la biografía, te das cuenta de qué etapas constituyen tu vida y en qué momentos estuviste abajo y estuviste más arriba y qué aprendizajes hubo. Entonces, eso es muy interesante porque si ves de dónde vienes, puedes entender tú ahora, ¿no? Entonces, porque la gente solemos repetir los mismos errores una y otra vez, incluso una psicoanalista mayor me dijo una vez, la gente se equivoca una y otra vez y tropiezan con la misma piedra 1000 veces hasta que mueren. Eso me lo dijo una psicoanalista argentina. Yo diría que hay algunos que pueden escapar de la rueda esta del eterno retorno. Pero mira, yo una cosa que hice durante la pandemia fue dedicar 9 meses a escribir mi biografía y ahí me di cuenta de las pautas, de cosas que había hecho muchas veces mal, ¿no? Pero que en su momento no lo ves, porque como cada una de esas cosas se disfraza de manera un poco distinta, no tienes la perspectiva para decir, mira, es que con estos 3 fracasos amorosos el error era el mismo. En ese momento no tienes la perspectiva, ¿no? Entonces es muy útil analizar la propia vida y decir, bueno, y con un poco de humor y con cariño hacia uno mismo, decir, bueno, esto es lo que ha sido la historia hasta aquí, ¿no? Y entonces aplicarnos un principio muy bonito de la resiliencia, que dice Boris Cyrulnik, que es que el pasado no compromete el futuro. O sea, que tú hayas sido un idiota hasta el día de hoy no significa que mañana no puedas ser sabio. Puedes ser sabio mañana, ¿no? Porque es una decisión, un clic de decir, he aprendido suficiente, me he equivocado suficiente, la he cagado suficiente, por lo tanto, lección aprendida y mañana voy a hacer las cosas un poco distintas. A ver, tampoco irás de blanco a negro en un momento, ¿no? Pero es a través de la conciencia que podemos obrar ese cambio.
Wow, sí. Qué lindo eso y qué lindo poder vernos también desde esa capacidad de resiliencia que entiendo, te pregunto si todos la tenemos.
Sí, a
Siguen
ver,
con nosotros
en
ser seres
todas las
humanos.
capacidades humanas hay gente que las tiene naturalmente más fuertes o más débiles. Hay gente que ya desde muy jovencitos son muy resilientes y que delante de grandes dificultades se crecen, las superan. Hay gente que es muy luchadora desde niños. Y hay gente que quizás por la educación que les han dado sus padres, porque los han sobreprotegido, pues estas personas son timoratas y se ahogan en un vaso de agua, ¿no? Entonces, los puntos de partida son distintos por la influencia que hemos recibido en casa, pero sí que es cierto que todo el mundo tiene la capacidad de aprender y de superar toda clase de calamidades. Eso lo decía muy bien Marco Aurelio, ¿no? El filósofo romano decía que cuando tú admires a alguien, porque ese alguien hace cosas aparentemente increíbles, ¿no? Que supera grandes adversidades, que se vence a sí mismo y hace cosas que tú no te verías capaz de hacer, has de pensar en lo que él llamaba la provincia del hombre. Que si algo está dentro de las posibilidades de cualquier ser humano, sin duda también lo está dentro de las tuyas, porque las personas nos parecemos muchísimo más de lo que creemos, ¿no?
Wow, qué poderoso y de Marco Aurelio, ¿no? De otra etapa de
Marco
la humanidad
Aurelio,
completamente
esto lo
diferente
escribía
también.
en medio de las campañas, porque prácticamente estas meditaciones las escribió en el campo de batalla, todas ellas, pero observaba todo esto, ¿no? Y entonces al final lo que distingue unos seres humanos de otros es la cantidad de prejuicios que tienen o no tienen sobre lo que pueden conseguir, lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, las personas que son como esponjas, que las hay, y que aprenden de las situaciones, aprenden de los que son mejores que ellos, estas personas avanzan muy rápido y no tienen límite. Mientras que las que están anquilosadas en pensamientos limitantes, ¿no? O en una negatividad de que hay que tener padrinos para conseguir eso, y este escritor que es tan malo, le dan entrevistas y a mí no me las dan, cuando estás en eso, estás perdido, estás perdido. Porque entonces sitúas el poder fuera de ti. Y haces dependerlo todo de las circunstancias, ¿no? Entonces, empoderarse, que es una palabra tan de moda ahora mismo, es centrarse solo en lo que depende de tus acciones, decisiones y pensamientos. Nada que tenga que venir de la suerte, de la crisis, de la coyuntura, de los padrinos ni de nadie. Es decir, yo, con mi inteligencia, con mis manos, con mi ilusión, con mi pasión, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo ser el mejor, ¿no? Esa es una ley del marketing que el otro día la comentaba con un amigo, Tony, que estábamos hablando de un producto, de algo que él quería ofrecer. Entonces yo dije, no olvides la primera ley del marketing, y es que tú solo puedes tener éxito si eres el número uno en eso que tú propones. Si lo que tú propones ya no eres el mejor, tendrás que inventar una categoría en la que seas lo mejor, y por lo tanto, invéntate algo donde se diga, yo soy el número uno en, no sé, en teñir a los gatos de colores fosforescentes, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero hay algo que solo tú puedas ofrecer de esa manera al mundo.
Qué hermoso, qué hermoso. ¿Algo de eso está conectado con tanto de los aprendizajes en tus 100 entrevistas en Okinawa y todas las que has hecho, ¿no? En esta búsqueda, pero digo, de este ejemplo de estas personas tan longevas, digamos, en ser los mejores en lo que les tocaban, en lo que les toca,
sí,
o tocaba en la isla.
Cada uno era lo mejor en lo suyo, ¿no? O sea, yo qué sé, yo igual soy el mejor plantando nabos, porque todos estos tenían huerto en su casa y eran unos cracks cuidando el huerto y cocinando y compartiéndolo y no aspiraban a más. También, al final, la felicidad es una cuestión de expectativas, ¿no? Las personas, realmente, las personas más inteligentes de este mundo saben que la felicidad es tener un poco de salud y tiempo para compartir cuatro cosas. Los que se complican la vida son los que tienen grandes montajes mentales de todo lo que sería necesario para poder llegar a estar realizado, ¿no? Pues, no sé, en los tiempos prepandémicos, aunque nos parezca increíble, mucha gente pensaba que si no tienes casa de propiedad en la ciudad, casa de vacaciones que sea tuya, un coche determinado, la tele de plasma de no sé qué, no podías decir que estaba realizado. ¿Por qué? Porque el vecino lo tenía o no sé quién. Entonces, claro, si entras en eso, realmente estás trabajando para todos menos para ti mismo, ¿no? Entonces, la gente realmente feliz y exitosa son aquellos que pueden disfrutar de una taza de té en el balcón de su casa, allí donde estén, y que son dueños del momento, ¿no? Que no comparan eso con lo que está haciendo nadie en ningún lugar del mundo, sino que se beben la mañana y que están ahí diciendo, qué suerte tengo de que estoy vivo y no me duele nada en este momento, ¿no?
Es hermoso escucharte, Francés, y creo que todo lo que decís es alcanzable para cualquiera de nosotros estemos en la situación que estemos, ¿no? E invita y llama a reconocernos en esa fuerza interna, en este empoderarse que tanto hablamos, pero que en realidad no depende de nada externo, ¿no? Y que nos conecta con algo mayor, con algo que en definitiva tiene que ver con el estar para trascender, para hacer algo mayor que nosotros, ¿no?
Sí, mira, lo que aprendimos de los viejos de Okinawa es que ellos necesitaban muy poco para vivir. Les bastaba con poder hacer sus actividades diarias, poder estar al aire libre, que les tocara el aire, caminar, tomarse su té, comer juntos, conversar, poder hacer algunas bromas. Si venía algún extranjero como nosotros, tomarle un poco el pelo, y con eso era suficiente. Entonces, son maestros del tiempo en el sentido que cada cosa que hacen la hacen con un espíritu ichigo y chie, ¿no? Con muchísima intensidad y aceptando que ese podría ser el último momento, ¿no? Porque cuando llegas a 100 años, a 99, 108, estuvimos en casa de un hombre con 108 años que regaba el jardín, cogía frutas y nos las daba y nos enseñaba fotos de cosas. Cuando alguien tiene esa edad, es consciente de que de aquí a una hora puedes estar muerto, que en cualquier momento el corazón puede parar y ahí termina todo. Entonces, esta gente es brillante, porque, claro, tratan cada segundo, cada minuto con un mimo, están de celebración continua. Entonces, si fuéramos capaces de aplicarlo a nuestra vida, con la edad que tengamos, pues nos esperarían muchos años de felicidad y de hacer felices a los demás también, ¿no?
Hermoso. Vamos a escucharte, Francés. Tengo una última pregunta, ya estamos en el último minuto de esta entrevista. La verdad que es un placer conversar con vos, nos has brindado un montón de conceptos, de aprendizajes, de historias. Ha sido un gran viaje esta conversación.
Muchas
y quizá
gracias,
como
Dani.
Última, Un placer, realmente con todo lo que conoces, con todo tu trabajo, con todos los libros que has escrito y que has además acompañado a escribir a otros y que has coescrito, siendo periodista, siendo escritor, siendo licenciado en filología alemana, o sea, teniendo tantos títulos y tanta formación y tantos viajes, porque sos un viajero, ante todo muy experimentado y un gran buscador. Me gustaría saber, situándonos en el aquí y ahora, con todo este legado que nos brindás, ¿cuál es tu para qué? Si tengo que poner de algún modo en pregunta el propósito de Francesco.
Sí, a ver, mira, por aquí nos está diciendo Monse que en el pueblo de Okinawa me presentaron una novieta, sí. Nos presentaban novias de 90 años para reírse de nosotros, que estaban solteras. Y no, eso es así. Bueno, el para qué, mi para qué actual, ¿no? O sea, yo creo que casi la inmensa mayoría de quien nos está escuchando quiere dar algún servicio a la sociedad. Nadie es tan egoísta como para bastarse a sí mismo y decir, me miro el ombligo y ya está. A todo el mundo le gustaría hacer algo para que el mundo fuera mejor, para que los que están tristes encontraran algo de alivio, para calentar el alma de los solitarios. Yo diría que mi para qué ahora mismo, esta noche, es que, mira, mañana va a salir mi autobiografía, pero va a salir de una manera secreta. No voy a hacer promoción de ella hasta el verano porque hay otros libros que hay que promocionar. Entonces yo mañana, cuando me levante por la mañana, a las 6 de la mañana, voy a madrugar, voy a preparar una explicación de por qué escribí esto. Y hay un para qué en ese libro. Ese libro no hay una intención de hacerse rico, ni mucho menos. El para qué es que las personas que están solas o se encuentran en dificultades y se sienten en el fondo del pozo, puedan ver cómo una vida tan miserable como la suya o más como fue la mía en la infancia, en la adolescencia, en muchas épocas de mucha oscuridad, se puedan reír con todo ello, con todas esas calamidades, y entiendan que todas esas cosas que nos pasan, como tú dices, sirven para algo, ¿no? Sirven para algo en el sentido que las personas que han vivido protegidas por su entorno es como si hubieran vivido la décima parte de los años de las que han tenido que batallar, lo que dicen batirse el cobre, ¿no? Entonces, cada vez que la vida te pega una bofetada, no es agradable, pero te estás licenciando en algo. Entonces, yo espero que los que se interesen a partir de mañana por este libro raro, del cual ni siquiera he dicho el título, lo diré mañana a las 10 de la mañana y verán la portada, se sientan más acompañados, relativicen las cosas malas que les pasaron y que encuentren un amigo al otro lado y que vean que todo esto de el arte de vivir es un gran desastre en el que intentamos salir lo mejor librados posibles y que es una escuela inmensa donde además podemos pasarlo muy bien, con el espíritu adecuado.
Qué lindo, qué lindo, qué hermoso para qué, ¿no? Poder
Bueno,
ser
¿y
el
para qué?
protagonista
Sí,
de
mira,
mi tiempo
yo el otro día
particular.
comentaba que en los momentos así más tristes de mi vida lo que me salvó un libro. Si había acertado con el libro, que a veces era un libro de alguien que ya ni vivía, ¿no? Pues esa soledad, ese vacío, esa incomprensión, lo compensabas, pues leyendo algo que de alguien con quien tú sentías que resonabas con el alma de esa persona. Eso a mí me pasó leyendo a Hermann Hesse, leyendo libros de viajeros que tenían reflexiones que armonizaban con las mías, viendo, también es un ejercicio de humildad, que no soy el único que lo ha pasado mal en esta vida, ni nadie es el único, sino que muchas otras personas han pasado por esto, lo han superado, han salido reforzados, han salido más sabios. Por lo tanto, había una colección cuando yo era pequeño de libros de Editorial Bruguera que salía un gatito, como el tuyo, en el logo y se llamaba El Libro Amigo. Entonces yo creo que no hay nada más bonito en esta vida que encontrar un libro que tú sientes como un amigo. Pasa que a veces no lo encontramos, ¿no? Pero para mí ha sido lo que me ha salvado de muchas cosas y, por supuesto, buenas conversaciones como la que hemos tenido ahora.
Qué hermoso, gracias, Francesco. Estaremos, gracias por esta primicia, vamos a estar ansiosos mañana esperando y bueno, que
Ya te digo
pronto llegue
que
Argentina.
va a salir mañana, pero no voy a hacer ningún, no voy a darle bombo, ¿eh?
Ok,
Porque tengo la
lo mantenemos.
obligación de promocionar otros libros, pero quien tenga curiosidad
Ok.
va a ver un título muy raro y una
Muy
portada
bien.
más rara todavía. Pero dentro van a pasarlo bien.
Qué
Uy,
bueno, qué bueno.
pues
Estamos esperando
encantado.
como cada título tuyo que bueno, que llega como un amigo al alma para resonar en el alma de miles y millones de personas en el mundo. Así que súper agradecida de haber podido tener esta conversación tan, tan linda y tan enriquecedora contigo. Gracias a todos los que se sumaron. Y bueno, toda mi gratitud. Hermosa, hermosa
Muchas
conversación,
gracias a ti,
Francés.
Dani. Y sigue con
Gracias por
ello.
tu tiempo.
Gracias por tu
Gracias.
simpatía y por la buena entrevista. Un beso.
Gracias. Un beso. Adiós.
Adiós.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.